Si el drama de los flujos migratorios de África a Europa y dentro de América Latina ya era un problema global antes de la pandemia, el COVID-19 ha agravado la condición de las personas migrantes y refugiadas. Aumento de la cesantía, ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad, dificultades para el acceso a la salud, leyes migratorias discriminatorias, son algunos de los problemas que los y las migrantes enfrentan en mayor medida hoy. Según la ONU, hay más de 70 millones de personas migrantes en nuestro continente, quienes deben enfrentar una mayor tendencia hacia la exclusión social debido al coronavirus. En este contexto, que ha exacerbado muchas de las deficiencias que las personas migrantes enfrentan, sobre todo los más vulnerables, ¿cómo asegurar que los estados sean respetuosos de los derechos de todas las personas y otorguen oportunidades de inclusión sin distinción de nacionalidad, género, condición socioeconómica y cultural? ¿Cómo entender este escenario como una oportunidad de cambio de las condiciones de las personas migrantes? Estas y otras preguntas abordaremos con nuestros invitados e invitadas en este quinto episodio del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro. Somos
Raúl Rodríguez
y Nélida Paul.
Factor R. Factor R. Refracción y revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
En este quinto capítulo de Factor R nos acompañan Marcia Vera Espinosa, periodista de la Universidad de Chile, tiene una maestría en estudios internacionales y un doctorado en geografía. Es académica de la Escuela de Geografía de la Universidad Queen Mary de Londres, Reino Unido, especialista en migración y refugio, e investigadora del grupo de investigación Caminar, que en español es análisis comparado sobre migración y desplazamiento internacional en las Américas. Bienvenida, Marcia. También nos acompaña Paulo Saad, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas. Es bachiller en estadística de la Universidad de Sao Paulo, con maestría en demografía y doctorado en sociología. Su carrera se ha centrado en el estudio de la población humana y el desarrollo, especialmente los impactos de las dinámicas demográficas y el envejecimiento. Bienvenido, Paulo. También nos acompaña, muchas gracias, Paulo. También nos acompaña Diego Ruiz, director de la Corporación Compases, que trabaja con poblaciones vulnerables del nororiente de Colombia, incluidos migrantes, filósofo y estudiante de maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto. Diego es educador comunitario en salud sexual, derechos sexuales y reproductivos y VIH, y activista en derechos humanos y diversidad sexual. Bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes a el quinto episodio de Factor R del Centro de Producciones Radiofónicas.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia. ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja la pandemia?
Y comenzamos nuestra primera sección. Después de la presentación y nuestra editorial, aquí estamos. ¿Cómo son las evidencias? ¿Cuáles son los aprendizajes en estos meses de pandemia del año 2020? Y la primera pregunta para ti, estimada Marcia. Cada país, claro, ha tomado medidas para combatir la expansión del coronavirus dentro de sus fronteras. ¿Qué medidas se han tomado en Latinoamérica que, en vez de solucionar, muchas veces exacerban la precariedad y la vulnerabilidad de las personas migrantes?
Muchas gracias, Raúl, por la pregunta. Bueno, quiero contarles un poco sobre la evidencia que hemos estado recolectando como parte de un trabajo de colaboración que hemos hecho con 7 países de la región, como parte de nuestro grupo Caminar, colegas en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, colegas de Flaxo Ecuador, en UNAM, también en la Universidad de Perú, la Universidad Católica de Perú y la Universidad también del Pacífico y colegas de la Universidad de la República Uruguay. Con colegas de estas distintas instituciones hemos estado haciéndonos la pregunta desde el comienzo de abril. ¿Cómo las medidas que se han tomado a nivel estatal para poder mitigar los efectos de la pandemia han afectado a las comunidades migrantes y desplazadas en la región? Pero también una segunda pregunta, ¿no? ¿De qué manera alguna de estas medidas, sobre todo aquellas que tratan de mitigar los impactos de la pandemia a nivel económico y social, han incluido o no a los migrantes y refugiados? Y respondiendo a tu pregunta, Raúl, en la primera parte, uno de los análisis iniciales que hicimos fue cómo las medidas, por ejemplo, como el cierre de fronteras, ha afectado la movilidad de las personas migrantes, y también algunas otras medidas como el confinamiento han afectado su actividad económica. Lo que ya sabíamos de la región es que ya existía una brecha entre las poblaciones residentes, no binacionales de estos países, y también la población migrante y desplazada, que se ha exacerbado esta brecha con el contexto de la pandemia. Y como ustedes lo decían muy bien en su editorial, esto responde a distintas situaciones como los niveles de vivienda y confinamiento que enfrenta la mayoría de la población migrante, los sectores en los que ellos trabajan y las condiciones en las que trabajan, que muchas veces son en situación informal, pero también una falta de protección en algunos países de la región en relación a derechos sociales, culturales y económicos, y en otros países de la región en relación a acceso, por ejemplo, a los sistemas de salud. Claramente esto varía en los países de la región y hay que dejarlo muy claro, ¿no? Tenemos ejemplos como los casos de Uruguay y Brasil, incluso Chile, en el cual el acceso a los sistemas de salud es garantizado por distintos decretos y legislaciones, pero claramente el acceso efectivo en la práctica a esos servicios varía en relación al conocimiento que tienen las instituciones o también en cómo estas mismas instituciones conocen o no la legislación en curso. Ese es un tema. El segundo que hemos identificado de manera temprana fue los efectos que tuvo el cierre de frontera. No solamente porque ha aumentado el paso de ingreso y de salida por pasos no habilitados en algunos países de la región, pero también porque hemos visto con preocupación que en algunos casos no se han aceptado solicitudes de asilo porque las fronteras están cerradas, lo que aumenta la precariedad de algunas de estas personas con necesidad de protección internacional. Y lo otro que hemos visto en la región también, y esto se causó por la incertidumbre generalizada que nos ha causado la pandemia, no solamente a la población migrante, pero a todos nosotros, ¿no? Es el fenómeno del retorno migratorio. Y esto surge de manera temprana, en abril, mayo, junio, en que muchas comunidades migrantes en los países de la región, que viven ahí de manera temporal o permanente, empezaron a tratar de volver a sus países de origen, quedando atrapados en muchas veces en los lugares de frontera, generando situaciones también de que provocaban un riesgo a la salud pública para ellos mismos por tener condiciones precarias en términos de sanidad, de albergue, y eso generó un problema de lo que nosotros tratamos de denominar la movilidad en la inmovilidad. Y es claramente lo que tal vez algunos de los colegas que nos acompañan hoy día también saben, ¿no? Las restricciones que se pongan a nivel fronterizo y las restricciones a la movilidad no detienen el movimiento de personas, y es algo que vemos muy claramente en nuestra región. Entonces, para concluir, hemos visto cómo se han exacerbado las brechas entre las comunidades nacionales y las comunidades migrantes, hemos visto que se han aumentado los niveles de precariedad en relación a los accesos a servicios y a protección social, hemos visto también que algunas de las comunidades más afectadas por la crisis económica y los cierres de trabajo han sido los migrantes en la región, y también vemos temas de accesos diferenciados a los sistemas de salud, y por último, el tema de la movilidad en la inmovilidad.
Justamente queríamos tocar este tema con Paulo. ¿Cómo enfrenta este mismo tema del retorno o el intento de retorno de muchas personas migrantes a sus países? ¿Cómo lo ve la CELADE? ¿Cómo lo está trabajando la CEPAL junto con los gobiernos? ¿Se ha podido hacer un seguimiento de los intentos de retorno?
Gracias por la pregunta. Bueno, la CEPAL está trabajando juntamente con muchas otras agencias de Naciones Unidas para el apoyo, ¿no? y la respuesta que la región tiene que dar de cara a esta pandemia. Y, lógicamente, el retorno es uno de los temas, ¿no? a ser considerado. Yo cito, por ejemplo, de una manera más amplia, ¿no? La cuestión del Plan de Desarrollo Integral, que la CEPAL, con el apoyo de muchas otras agencias y fondos y programas de Naciones Unidas, desarrolló juntamente con los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, para tratar todos los temas de una manera amplia, un conjunto de proyectos para atacar justamente los problemas de origen de la migración involuntaria, ¿no? Entonces, sería la idea de proyectos de desarrollo local en estos países, principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, para hacer con que la migración deje de ser una alternativa última, ¿no? La única opción para mucha gente, y pase a ser, lógicamente, un movimiento informado y voluntario. Entonces, una de las de los puntos de este plan, que tiene más o menos unos 150 proyectos, ya está, conta con el apoyo de diversos países desarrollados que están aportando con fondos para puesta en marcha la implementación de este proyecto. Desafortunadamente, debería empezar al principio de este año proyectos, pero con el advento de del COVID, tuvo que postergarse, pero probablemente al principio del próximo año ya vários projetos vão ser implementados. E um deles, justamente, é como tratar com esta migração de retorno, que é uma tendência da região, principalmente a partir da pandemia, não? Então, quais são os projetos que os países devem adotar para receber e para incorporar a estes migrantes que estão retornando? E complementando também de uma maneira mais ampla, eu diria, do trabalho conjunto, ¿no? de Naciones Unidas con relación a la cuestión de la migración. El principal, la hoja de ruta, ¿no? para todo esto es el Pacto Global, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, ¿no? que fue aprobada en fines del 2018 en Marrakech, en la cual más de casi 190 países del mundo se comprometeron con 23 objetivos. Entonces nosotros, una de las de los mandatos que tenemos es justamente dar seguimiento a todas las cuestiones de migración en nuestra región, entre ellas la implementación del Pacto Mundial. Y justamente ahora estamos nos preparando para la primera revisión de la implementación en nuestra región del Pacto Mundial de la Migración, que va a tener lugar en nuestra región en marzo y que va a ser una reunión, digamos así, preparatoria previa a la revisión mundial de la implementación del pacto que se va a dar en el año 2022. Y dejar claro que estos 23 objetivos se hicieron muy válidos antes, ¿no? cuando fueron establecidos antes de la pandemia. Ahora con la pandemia se tornaron aún más fundamentales de ser alcanzados.
Muchas gracias, Paulo, por tu respuesta. Bueno, y también interesante, ¿no es cierto?, que por una parte Marce ya nos haya compartido problemas, evidencias en este contexto de pandemia para las personas migrantes y también de qué forma, en este caso, la CELAD de las Naciones Unidas está trabajando también para poder enfrentar estos desafíos, digamos, de la migración en tiempos de pandemia a partir del desarrollo de proyectos locales. Efectivamente, Diego, tú, por tu trabajo, estás efectivamente trabajando con comunidades locales. Hoy día, estas comunidades vulnerables aumentan esa misma vulnerabilidad cuando tienen que enfrentar distintas discriminaciones que se van intersectando. ¿Cómo, con tu experiencia desde organizaciones voluntarias de la sociedad civil, ven la situación de las personas migrantes LGTB queer y más, particularmente aquellas provenientes de Venezuela, que ha sido una de las migraciones más importantes del último tiempo en nuestra región?
Bueno, Raúl, primero que todo, de verdad, te agradezco que las sociedades civiles que venimos trabajando a favor de la calidad de vida de las poblaciones migrantes, bueno, también de las poblaciones vulnerables, que también se han visto afectadas todo el proceso también migratorio, o sea, personas que han intentado ayudar a las poblaciones que se han visto comprometidas principalmente con algún tipo de enfermedad, de algún tipo de patología. Hemos venido atendiendo desde la ciudad de Bucaramanga, son personas que de una u otra manera lo primero que han venido solicitando la atención integral en salud. Yo quisiera, antes de continuar con la respuesta, mencionar que Bucaramanga es una ciudad dentro de Colombia, es la segunda ciudad que está cerca a la frontera venezolana, estamos a 8 horas por carretera, y nosotros lo que hemos venido identificando, pues muchas de las personas que cruzan de Venezuela hacia Colombia o la zona del departamento de Norte Santander, que es frontera pues con el país vecino, es una zona que en este momento está situada por actores armados, y pues eso también ha generado también mayores inconvenientes para que la población que ha salido de su territorio buscando trabajo, buscando oportunidades de educación, buscando oportunidades de salud, pues también presenten mayores obstáculos. Y desde la sociedad civil en la ciudad de Bucaramanga y también en otras ciudades del oriente colombiano, lo que hemos intentado es dos acciones que son fundamentales. La primera es exigir al Estado colombiano y también a los organismos internacionales a un mayor compromiso en la atención de la población migrante que la necesita, en base, digamos, a los requerimientos más mínimos que hay en derecho internacional, que es la protección a niños, niñas y adolescentes, a población LGBTI, a población de mujeres, muchas de ellas que han sido víctimas de violencia sexual, en el trayecto pues, de su salida pues, del territorio. Por otra parte, la exigencia no únicamente de acciones políticas concretas, sino también de la integración de otros actores, tanto locales como internacionales, para poder garantizar no únicamente la atención en estos tres aspectos que mencionaban, como son la salud, la educación y la oportunidad laboral, sino al mismo tiempo la posibilidad de que si algunas personas no desean quedarse en el territorio, pues tengan la posibilidad de llegar del punto A, que es de donde salió, al punto B, que es donde desean llegar. Pero pues también hemos enfrentado distintas barreras, principalmente pues está más relacionado a los temas de la autonomía territorial de países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina, pero intentamos al máximo, como mientras que estén aquí, brindarles la mayor atención.
Me gustaría complementar lo que nos comentaba Diego de la labor local, y Diego destacó un tema que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de los efectos de la pandemia en las poblaciones migrantes y refugiadas alrededor de la región. Y uno de los temas que no mencioné al comienzo, pero creo que es crucial, es el aumento del racismo y la xenofobia en muchos de los países de la región en relación a las poblaciones migrantes. El racismo claramente no es nuevo en América Latina, y eso lo sabemos bien. Y con la población migrante ya veíamos niveles altos de racismo y xenofobia en distintos países de la región, sobre todo en el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, sobre todo con la población venezolana, pero también con población migrante haitiana y con otros grupos que están no desplazándose dentro de nuestro continente. Y creo que la pandemia exacerba alguna de esas dinámicas, y es una de las labores primordiales que han tomado no solamente organizaciones de la sociedad civil, pero también organizaciones lideradas por migrantes, que me parece que es muy importante destacar.
Muchas gracias, Marcia, por tu comentario a lo que nos contaba recién Diego. Vamos a entrar ahora en la parte central de Factor R, la sección que llamamos Refracción y Reflexión.
Refracción y Reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje.
Continúa su viaje. Continúa su viaje. Queremos comenzar con una pregunta general. Varios análisis sugerían medidas para enfrentar la problemática de la migración. Obtención de doble nacionalidad como forma de enfrentar la migración de un modo más respetuoso. Entonces aquí la pregunta es, ¿la pandemia ha hecho retroceder estos esfuerzos de políticas públicas? ¿Qué creen ustedes? Si es así, ¿cómo los volvemos a poner en discusión? El que quiera tomar la palabra.
Pues algo que acaba de decir Marcia, y quisiera complementar la idea, no únicamente exacerbó unas realidades como la realidad en derechos humanos, sino que al mismo tiempo expuso una dualidad que es la dualidad del ideario político de querer ayudar a las poblaciones versus las falencias estatales que cada uno de los estados ha mantenido quizás durante décadas, y que es desde nuestra visión, desde la visión que hemos tenido con las distintas organizaciones de base comunitaria, la responsable de no poder satisfacer, digamos, toda esta serie de promesas que se han tratado de cumplir o de garantizar con la población migrante. Te pongo un ejemplo muy particular que para mí me ha parecido excesivamente doloroso, y es que muchas personas han considerado que la pandemia del COVID-19, ocasionada por el COVID, perdón, fue la que exacerbó, por lo menos en el tema de salud, de salubridad, los casos de fallecimiento de población migrantes, y cuando empezamos a hacer memoria, ya los sucesos se venían presentando. Lo único que el COVID puso sobre relieve fue que, debido a los protocolos de bioseguridad COVID-19, muchas de las personas que están arribando a los hospitales arriban primero a morir y segundo a morir en medio del anonimato. Y es bastante doloroso porque también ahí hace falta un ejercicio por parte de los estados para la identificación de los familiares o por lo menos de las redes de apoyo de esa persona que llegaba a los centros de salud literalmente a morir. En el caso de la población de mujeres o en el caso de la población de niñas, niños y adolescentes, a pesar de que nuestro país, de que Colombia ha implementado muchas estrategias para garantizar, perdón, los derechos que son universales, que están reconocidos por todas las naciones, de niños, niñas y adolescentes, hemos encontrado también falencias muy duras, principalmente en mujeres que al salir de su territorio podían ya estar viviendo con una patología, llamémosla cáncer, llamémosla VIH, llamémosla como la queramos llamar, y efectos que anteriormente se suponía que ya estaban superados, nuevamente se están presentando, como son niños que están naciendo, por ejemplo, con el virus de VIH, y son niños que, para poderle brindarle la atención, el principal obstáculo ha sido voluntad política. En Colombia hay proyectos internacionales que han venido trabajando muy fuerte, el proyecto de AHF, el proyecto de ACNUR, pero yo considero que el tema de voluntad política es la que principalmente pesa, no únicamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, porque si no existe voluntad política para poder tratar a la población migrante con dignidad, no estamos alcanzando absolutamente nada. Son muchas las barreras, los traspiés, son muchos los muros que se les han colocado y que desafortunadamente siguen cobrando la vida de la población migrante. Y yo pienso que ahí va parte del ejercicio de aterrizar un poco ya toda la teoría que tenemos sobre lo que ha venido sucediendo en los últimos años y aterrizarlo a un plano político mucho más real, mucho más material, y así poder brindarle una mejor respuesta humanitaria a la población que por distintas razones ha tenido que salir de su territorio y que nosotros, principalmente los colombianos, deberíamos ser mucho más conscientes de ello, porque hemos vivido una guerra de más de 50 años y a pesar de que podemos económicamente estar bien en algunas regiones, la guerra nos ha obligado a salir y en muchos casos a ocupar ese lugar que en este momento viene ocupando la población migrante. Es, digamos, como la reflexión que yo haría y que de cierta manera la preocupación que nosotros vemos, y con eso quiero cerrar, es el tema de voluntades. Nos hace falta mayor voluntad política, a pesar de los recursos que se han tirado, si no existen políticas que verdaderamente puedan garantizar una atención humanitaria a esta población, yo pienso que no estamos haciendo absolutamente nada.
Muchas gracias, Diego. No sé si Marcio o Paulo quieren comentar. Paulo tiene ganas de comentar.
Quando a pandemia chega a nossa região, já encontra um cenário econômico, social, político bastante complexo. Não? Depois de quase uma década em que os níveis de pobreza e desigualdade em nossa região vinham diminuindo, ao redor de 2016-2017 se reverte esta situação, se estanca, não? O declínio da pobreza, incluso começa a aumentar em alguns países, o mesmo passando com a desigualdade, e, além, se estanca em níveis considerados bastante elevados. Não? Então, a crise já de saúde sanitária já liga, em um contexto de baixo crescimento econômico, altos níveis de informalidade no trabalho. Por exemplo, isto o que faz é pôr em evidência as condições de vulnerabilidade que já eram prévias e estruturais e vinham em um declínio. Não? Sistemas de proteção social relativamente débeis, sistemas de saúde subfinanciados, segmentados e fragmentados, não? Com barreiras de significativamente ao acesso. Só para dar um exemplo, não? A proporção do gasto em saúde que recomenda a OPS é de 6% e, em promédio, em nossa região, é de 2% no mais, em um contexto de profundas desigualdades. Isto é o que encontra, não? A pandemia quando chega a nossa região. Então, não? Se todavía não conhecemos, nadie conhece a magnitude exacta das consequências que vai ter esta crise, estamos em meio dela, mas uma coisa é certa, não? Que será, o impacto vai ser muito mais forte em los grupos que já estavam em uma situação de vulnerabilidade antes de que chegara a crise. E os migrantes, por supuesto, que estão, fazem parte deste grupo em situação de maior vulnerabilidade. Temos estudos aqui na CEPAL que mostram que os níveis de hacinamento entre a população migrante em quase todos os países de los que contamos com informação é muito maior entre a população migrante comparado com a população não migrante. E isto, logicamente, representa uma limitante muito severa para a prevenção dos contágios em estas comunidades em que se concentra. E aí, se pensamos, por outro lado, não? Todas essas políticas de prevenção de contágios, que são fundamentais, não? Para controlar a expansão da pandemia, por outro lado, estão limitado as atividades de setores que concentram o grosso dos migrantes, como, por exemplo, hotelaria, restaurantes, pequenas empresas e, principalmente, ocupações informais. E isto, além, nos ha exposto a uma maior vulnerabilidade, principalmente para aqueles que se encontram em situação irregular. Não? Então, é todo um círculo vicioso, porque não contam com os apoios, por exemplo, os benefícios que os governos estão dando à população em geral, porque muitas vezes nem estão relacionados por sua situação de irregularidade e não recebem estes apoios, têm que sair a buscar seu pão aí de cada dia, e isto vuelve a exponê-los, e não somente a eles, como a toda a população, porque aumenta os níveis de contágio. Não? Dois outros pontos que me parecem muito importantes de considerar pensando en las respuestas, ¿no? que se deben dar, es que esta crisis también se ha exacerbado a la situación que ya era muy frágil de las mujeres migrantes, ¿no? Además de estar súper representadas en esos sectores económicos más afectados por la crisis, el trabajo doméstico remunerado, por ejemplo, a partir de la crisis pasa a enfrentar mayores riesgos de exposición a la violencia de género, que están más juntos, inclusive en violencia doméstica, de abuso, de explotación, ¿no? Y al mismo tiempo aumentan las dificultades para acceder a los servicios existentes de protección y de respuesta a estos problemas. Y finalmente, un punto que es importante tocar también es la cuestión de la esperada disminución de los flujos de remesa. Y esto debido al impacto de la pandemia en los países que afectan principalmente a los migrantes, en el caso de Estados Unidos y Europa, los migrantes latinoamericanos que envían estas remesas y que en muchos países es una parte muy importante de las economías familiares. Todo esto son aspectos así, muy importantes a considerar que ya eran problemas antes de la crisis y lógicamente se amplifican a partir de la crisis.
Muchas gracias, Paulo. Y bueno, qué interesante, Marcia, también lo que nos plantea Diego por una parte, luego en esta mirada más global también, Paulo, respecto a de qué manera se están vulnerando muchas veces y no se pueden ejercer los derechos tan importantes que son los derechos a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho también a estar en un país seguro y tranquilo y en paz. Y también tú nos hablabas de un concepto que planteabas al inicio, que también se está sumando en este contexto de pandemia, que tiene que ver con la inmovilidad, la movilidad forzada, que también nos gustaría que lo compartieras con nosotros.
Gracias. Voy a responder tu pregunta inicial sobre la movilidad y la inmovilidad y después me gustaría contribuir también a las reflexiones que nos daban Diego y Paulo en relación a cómo nos movemos también desde este escenario. Ahora, las discusiones sobre movilidad e inmovilidad nos involucran a todos, considerando que todos también podemos ser en algún momento migrantes y refugiados. Pero si pensamos en quiénes fueron afectados o no por las medidas de confinamiento, quiénes tenían el privilegio o tenemos el privilegio de trabajar desde casa, y quienes, como nos decía Paulo, tienen que salir a trabajar independiente de la situación en la que estén porque no tienen un trabajo formal o porque no tienen remuneraciones constantes, ya nos muestra que la movilidad, incluso dentro de un país, está diferenciada por distintas jerarquías de acceso y privilegios. Partiendo de eso, lo que planteamos en relación a las dinámicas migratorias es que efectivamente en muchos países de la región vimos este fenómeno de retorno migratorio a los países de orígenes y también inmovilidad forzada porque el cierre de fronteras obligaba a algunos migrantes a quedarse en los territorios, los lugares donde estaban o no podían regresar o moverse incluso dentro del país. Entonces vemos distintas dinámicas. Esto también varía de país en país. Podemos pensar cómo temas de movilidad forzada, lo que pasa en el caso de México con las comunidades centroamericanas, ¿no? Sabemos que México ha firmado un acuerdo de quédate en México con Estados Unidos, que significa que muchas personas de Centroamérica están efectivamente detenidas en la frontera mexicana y eso genera otra instancia de inmovilidad. Sabemos cómo esto se va dando de manera diferenciada en distintas partes de nuestra región. Lo que también nos lleva a una segunda reflexión que es en relación a las distintas etapas de las dinámicas migratorias que vemos alrededor de América Latina. Sabemos que nuestra región se caracterizaba hace un par de décadas atrás como una región de emigración. Pero lo que hemos visto desde el comienzo de este nuevo milenio es que efectivamente tenemos un aumento de la migración intrarregional. Gente que se mueve dentro los países de la región. Y también las crisis han variado. Si bien en algunos años atrás, como Diego nos contaba, era la comunidad colombiana que se desplazaba dentro de la región, hemos visto que hay un aumento y claramente un número histórico de personas venezolanas que se han desplazado en los últimos 5 años. Lo que quiere decir que el estatus de algunos de los países de ser países emisores de migración, ahora son países de tránsito o de destino. ¿Y qué nos evidencia eso? De alguna manera evidencia que hay algunos países que tienen unas estructuras de recepción que son muy débiles y otros que tienen estructuras un poco más desarrolladas. Y ahí nos lleva la reflexión en relación a todas estas vulnerabilidades y precariedades que hemos conversado. ¿Qué es la falta de inclusión? Y eso es algo que se da en muchos de los países de la región. Nos falta una discusión no solamente a nivel teórico de qué es lo que entendemos como América Latina en relación a los procesos de inclusión e integración, pero también en la práctica. Sabemos que todos los países de la región tienen algún tipo de legislación que maneja el ingreso, la permanencia, la estadía de los migrantes por un periodo determinado. Pero ¿cuál es la calidad de esa estadía? ¿Qué acceso esos migrantes tienen a los sistemas de protección social, a los sistemas de salud, etcétera? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y algunas de las respuestas han han surgido desde los migrantes mismos. Yo creo que es muy importante destacar que en América Latina tenemos organizaciones de migrantes importantes y fuertes. Y estas organizaciones han levantado durante la pandemia una campaña en línea que habla de la regularización ya, pidiéndole a los países de la región que faciliten los procesos de regularización, porque muchos de estos accesos en los países de la región está condicionado a tener, por ejemplo, un carnet de identidad o tener un permiso de residencia que le permita a las personas migrantes y refugiadas acceder a alguno de estos sistemas de protección. Entonces, muy importante lo que nos dicen las comunidades migrantes. Vamos por los temas de regularización. Eso es un tema importante. Porque esa regularización puede ayudarnos a trabajar en las barreras en relación a la falta de acceso y también a solventar algunas de las burocracias, como dice una colega, en burocracias postmigratorias en relación a cómo acceder a los papeles, cómo cambiar de visas, etc. Han habido algunos avances y hay que reconocer que en algunos países se han extendido plazos, por ejemplo, en términos de regularización, se han extendido el carnet de identidad, por ejemplo, la fecha de expiración, se ha tratado de aumentar la digitalización de procesos, aunque todavía nos falta evaluar con qué nivel de éxito. Claramente se ha dado una articulación interesante de los actores en los distintos países de la región. ¿Quiénes son los principales actores aquí? El Estado, el gobierno central, ¿no? Los gobiernos locales de los municipios, las organizaciones internacionales, las ONGs de la sociedad civil y, como les decía, también las organizaciones lideradas por migrantes. Y entre ellos han tratado de cubrir las necesidades, ¿no? Han tenido que cambiar sus planes, su programa, han tenido que cambiar los presupuestos que tenían para este año, muchos de ellos que apuntaban, ¿no?, a conversar estos temas sobre inclusión, y los tuvieron que cambiar para responder a una emergencia, porque hay necesidades básicas de alimentación, de albergue, de educación, etcétera, que necesitaban ser cubiertos en el periodo de la pandemia. Y aquí hay un tema que es una pregunta, pero también nos sirve un poco de foco para pensar lo que viene después. Claramente, las migraciones tienden a construirse en relación a la crisis, ¿no? ¿Y cómo respondemos a estas crisis? Los migrantes de nuestra región están aquí y se van a quedar. Lo que tenemos que pensar ahora es cómo incluirlos. ¿Cómo podemos, en el fondo, ya hemos reconocido que en este mismo contexto han sido los migrantes los que han mantenido los procesos de delivery, los que han sido clave en mantener los sistemas de producción de alimentación y comercio? Ya sabemos el rol crucial que tienen los migrantes en los países de la región. Ahora tenemos que pensar cómo facilitamos esa inclusión y cómo no normalizamos este periodo de emergencia. El entendimiento de la migración solamente como una crisis dentro del periodo de crisis no nos permite realmente enfocarnos en cuáles son las desigualdades, las carencias y cuáles son los procesos que podemos tomar como países y como región para facilitar esa inclusión. Ahora yo creo que tenemos que pensar el escenario que evidenció la pandemia y aquí tenemos que pensar cómo nos movemos. Uno de los riesgos claramente es que hay fronteras todavía cerradas y hay personas que no han podido lograr la protección que necesitan. El cierre de frontera también ha evidenciado un aumento de la irregularidad. Entonces, aquí hay temas claves que los gobiernos de la región tienen que hacerse cargo y trabajar también con las comunidades migrantes y otros actores que son relevantes cuando pensamos cómo va a ser la gobernanza de las migraciones de aquí y en el futuro.
Muchísimas gracias, Marcia. Ya vamos a entrar en la pregunta final. Ya vamos a mirar hacia el futuro.
El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia.
Quien quiera comentar, bienvenido, bienvenido sea. Hemos hablado de las medidas que se han tomado para proteger a la población migrante y de la ausencia. ¿Qué necesitamos hacer más bien en términos culturales para romper los estereotipos que estigmatizan a las personas migrantes y que, como bien sabemos, se reproducen en la vida cotidiana y en los medios de comunicación? ¿Cómo creamos discursos sociales positivos que refuercen el valor de la diversidad que aporta la migración?
Quería empezar diciendo que no podría estar más de acuerdo con la última intervención de Marcia, ¿no? Creo que la palabra clave para salir de todo esto sería la inclusión. Como también mencionó Marcia, la migración intrarregional está ganando cada vez más espacio. Es un fenómeno que vino para quedarse. Este movimiento de personas entre los países de la región va a seguir y va a probablemente intensificarse dentro de esta globalización mundial. Entonces, lo que hay que pensar es, lógicamente, en aprovechar esta situación. Y no se va a lograr aprovechar todas las oportunidades que ofrece la migración si no hay inclusión, si no se incluye en las sociedades de destino a los migrantes, ¿no? Y como había dicho, yo creo que no se puede pasar inadvertido en medio de esa crisis, que a pesar de todo el impacto negativo sobre la población migrante, no puede pasar inadvertido la inmensa contribución de los migrantes a la sociedad, ¿no?, que vive en estos tiempos de pandemia. O sea, miles de migrantes en nuestros países están ahí en la primera línea de respuesta, ¿no?, desempeñando un papel fundamental como trabajadores esenciales, principalmente en el sector salud, la economía del cuidado, cuidado formal e informal, y también a lo largo de, como mencionó, ¿no?, de las cadenas de suministro de alimentos, ¿no?, de los deliveries. Y, paradójicamente, esto los hace uno de los grupos más expuestos al contagio, ¿no?, a menudo sin la adecuada protección sanitaria y social. Esto ha mejorando, pero al principio de la crisis no tenían la mínima protección a esta gente y por esto fueron afectados de manera desproporcional, ¿no? Entonces yo creo que aprovechar la contribución sería la clave para salir de la mejor manera de esta crisis, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, antes un paréntesis, yo creo que y para el primer paso, ¿no?, para de la inclusión es terminar con la xenofobia y la discriminación. Pasa por ahí. Además de, concretamente, a través de regulaciones y leyes, pero también es una cuestión cultural, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros en la CEPAL estamos iniciando un proyecto que visa justamente comprobar, ¿no?, de manera informada, con datos reales, cuál es la contribución de los migrantes a las sociedades de destino. Contribución no solamente económica, pero social, cultural, etc. Es un proyecto de 4 años y yo creo que justamente lo que busca es esto, ¿no? Tratar de contrarrestar este discurso con relación a los migrantes, que son los culpables, los que traen la infección, los que ocupan los puestos de trabajo de la población local, o que son, en su mayoría, son marginales, etc. Entonces, es muy importante trabajar, y yo estoy seguro que hay muchas organizaciones trabajando en ese sentido, como había dicho Marcio, de tratar de contrarrestar, de cambiar esta imagen. Y como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas sobre la migración en fase de la COVID-19, es que más allá de volver, ¿no?, a la antigua normalidad, nosotros debemos aspirar a la construcción de una sociedad mejor, ¿no?, después de la pandemia. No solamente volver a lo que éramos, pero sí volver de una manera mejor. Y seguramente en nuestro caso, en América Latina, significa reconstruir con igualdad. Esto, nosotros somos la región más desigual del mundo. Tenemos que reconstruir pensando en igualdad. Y la igualdad es clave para el control eficaz de la pandemia y también para esta recuperación sostenible, ¿no? Dentro de este marco, la inclusión social de las personas migrantes sin ningún tipo de discriminación en un sistema de protección social que sea universal, ¿no?, incluyendo el acceso a los sistemas de salud, educación, seguridad social, debe ser una meta impostergable si queremos entonces salir hacia un futuro mejor. Y como había dicho, la lucha contra el racismo y la xenofobia, que es la fuente más grave, ¿no?, de vulnerabilidad que afecta a las poblaciones migrantes, debe ser permanente y decidida, ¿no? Por otro lado, también finalizando, yo creo que es muy importante que la movilidad humana pase a desenvolverse, desarrollarse en condiciones de voluntariedad, ¿no?, de una manera informada, segura e inclusiva, después de la pandemia, como ya había comentado al principio. Y la hoja de ruta para lograr todo esse objetivo, eu creio que já la temos. Está delineada em los 23 objetivos do Pacto Mundial para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Isto que, como já havia mencionado, se aprovou por la gran maioria dos países de 2018. E eu creio que uma última mensagem, que eu creio que é importante, não? É que, assim como nenhum país pode combater o vírus de maneira aislada, não tem sentido, nenhum país pode gestionar a migração também de maneira aislada. Em ambos casos, para o combate à pandemia e na gestão da migração, é fundamental actuar de maneira concertada, de maneira multilateral entre os países.
Muchas gracias, Paulo, por tus palabras y también entregar esta mirada global de cómo se está trabajando desde la CELADE, de la CEPAL, de las Naciones Unidas, para poder enfrentar, digamos, en este contexto, la migración. Y en ese caso, Diego, cuán importante también, a propósito de lo que nos decía Marcia, que nos decía Paulo, la clave está en la inclusión. Tú que trabajas de manera directa con personas vulnerables, migrantes más vulnerables, ¿qué significa un migrante que esté incluido? ¿Cuán importante es ese trabajo, esa figura, y que también el migrante se siente incluido en un espacio que naturalmente no es el propio?
Pues mira, Raúl, yo considero que no deberíamos hablar únicamente de inclusión, tenemos que hablar de muchos términos que usualmente utilizamos cuando hablamos de derechos humanos, pero que en la realidad, en el trabajo práctico, nunca se cumplen o de una u otra manera se desconocen, como es el tema también, hay demasiadas brechas que afectan dentro de la población migrante a ciertas células. Vuelvo y insisto en el mismo tema, lo que es la población de mujeres migrantes, mujeres en edad fértil, en ciclos vitales bastante jóvenes, que principalmente es la población que más estamos encontrando en toda Latinoamérica, población entre los 18 y los 35 años. Yo pienso que hablar de inclusión ahí también tiene que tener presente todos esos otros temas, como son también el reconocimiento de las brechas de género, de las violencias en razón de la orientación sexual, de la identidad de género, de la respuesta de los estados también a la atención humanitaria de calidad. Entonces yo pienso que, retomando un poco la pregunta que hacía Nelly, yo quisiera pues también aprovechar este espacio también para que todas las personas que nos están escuchando, desde la sociedad civil, desde las organizaciones de base comunitaria o que trabajan con población migrante, y al mismo tiempo todas esas personas que trabajan con grandes organismos, tanto nacionales como internacionales, para poder alcanzar lo que estaba mencionando Nelly, para poder cambiar esos imaginarios que desafortunadamente se han naturalizado, se han normalizado sobre ver al migrante como alguien, como un factor externo, como el enemigo, como la persona que va a llegar para desestabilizar. Yo pienso que desde la sociedad civil nosotros podemos hacer muchísimo y quisiera poner un ejemplo de algo que sucedió en Colombia hace exactamente unos pocos días, cuando la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, de la capital del país, mencionó de que la población migrante había gente muy buena, pero también había malandros, así creo que utilizó ese término, y que una figura política utilice un término que sea potente, peyorativo y negativo contra un grupo social que se ha visto afectado históricamente y que en este momento, en tiempos de pandemia, se están viendo en mayores escenarios de violencia por parte pues, de las personas, pues, de los territorios de cada uno de los países. Eso también es exponer, es como decimos acá, poner como carne de cañón a esta población a que sean víctimas también de cientos de tipos de violencias que en muchos casos ya hemos identificado, pero en otros estamos iniciando a identificar. Yo pienso que el tema de la denuncia, el tema también de alzar la voz cuando se está presentando este tipo de violencia contra poblaciones que en este momento se han visto mucho más afectadas por la pandemia del COVID-19, es una responsabilidad que también tenemos como sociedad civil. Y que al mismo tiempo también tenemos que ser interlocutores con las institucionalidades, llámense alcaldías, gobernaciones, con el Estado, con las entidades internacionales que trabajan con migrantes, también para promover acciones, sea desde lo educativo, sea desde lo social, sea desde lo comunitario, como tú lo quieras ver, que también ayuden a transformar esas visiones que desafortunadamente con estos últimos gobiernos que hemos tenido en Latinoamérica pues han potenciado esa imagen negativa de la población migrante. Yo quisiera cerrar con la pregunta que había hecho Nelly, con uno de los comentarios más nefastos que yo he escuchado en toda mi vida, que fueron pues los que realizó en su momento el ex, ahora expresidente de Estados Unidos, Trump, cuando mencionaba o hablaba peyorativamente de países con dificultades económicas. Pero el hecho es, y pongo el ejemplo de relieve, el hecho de que tengamos una figura política cuyo megáfono sean las redes sociales, sean los medios de comunicación, sean los medios escritos, y se ponga a vender esta idea, este imaginario también tan negativo y tan peligroso de las poblaciones migrantes, pues yo pienso que a partir de ahí se desestabiliza completamente toda la labor que podemos tener desde las organizaciones pequeñas como las que yo vengo trabajando, que tenemos un trabajo comunitario en distintas regiones del país e incluso de las organizaciones internacionales que han buscado por lo menos brindar unos mínimos en protección y en garantías en derechos humanos a la población migrante. Yo pienso que el ejercicio educativo es fuerte, que hay que hacerlo desde la comunidad. Yo pienso que también la sociedad civil tiene que reaccionar, y tiene que estar pendiente. Y principalmente lo doy como mensaje para mi país, como Colombia. Yo siendo víctima de conflicto armado, que también sufrí la migración, que también sufrí las amenazas de actores armados, lo puedo decir en primera persona. Yo pienso que también ahí es donde, desde mi piel, desde mi posición, yo pienso que hay que hacer un trabajo bastante fuerte, y ese trabajo yo pienso que se puede potenciar desde la sociedad civil y desde las organizaciones de base comunitaria.
Gracias, Diego. Marcia, ¿qué nos quisieras contar al respecto?
Muchas gracias, Nelly. Me gustaría recoger la reflexión de Diego, que me parece que es muy importante en relación al rol también de los gobiernos en crear discursos, ¿no?, que llevan a la división y evitar discursos en realidad que ponen y antagonizan a la población migrante y refugiada. Vimos con mucha preocupación la asociación que se ha hecho entre migración y COVID en algunos países de la región, que viene desde las instituciones gubernamentales, como pasó en el caso de Chile, por ejemplo, en el que en algún momento el ministro de Salud y el presidente hicieron asociaciones efectivas entre migración y COVID, cuando sabemos que no fue la manera en que llegó el COVID a Chile, por ejemplo, que llegó a través de un turista chileno que andaba de vacaciones en Asia. Pero también vimos discursos preocupantes en el caso de Colombia, como nos contaba Diego, y en el caso de Perú también. Entonces, uno de los temas sería pedirle a los estados que hay un trabajo que hacer, no solamente en términos de inclusión, pero también discursivo. Acuérdense que nuestras percepciones de la migración no se dan solamente en relación a lo que conocemos, pero son construcciones que vienen desde los diálogos, desde los discursos, desde los relatos. Y es muy importante ese discurso institucional también que realice, ¿no?, un trabajo en términos de inclusión de la migración. Pero esto no solamente a nivel estatal. Yo creo que aquí es importante destacar lo que nos contaba Paulo también a nivel internacional. Y sí es cierto, tenemos un pacto mundial sobre las migraciones que fue un hito importante en términos de la negociación a nivel internacional de todos los países en cómo podemos trabajar de manera efectiva los desafíos de la migración y la protección de las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, no hay que olvidar que hay países que no son signatarios del Pacto Mundial sobre la Migración, como el caso de Chile y Brasil. O sea, hay trabajo que hacer desde la base también. Y como mencionaba Diego, yo creo que es importante aquí pensar a todos los niveles. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo a nivel internacional? ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel regional, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones sobre migración que se están teniendo a nivel de Mercosur, del proceso de Quito, etcétera? ¿Cuáles son las discusiones que se tienen a nivel estatal y también en las comunidades y los municipios? Porque a nivel local resulta ser muy importante en términos de cómo entendemos la inclusión de la población migrante y refugiada. Y recoger también una de las reflexiones que hizo Diego, que me parece que es muy pertinente, es que la inclusión no puede limitarse a un aspecto solamente, y tenemos que pensar aquí de manera interseccional, ¿no? Hay maneras que nos afectan no solamente el estatus migratorio de una persona, pero también su género, su vulnerabilidad o discapacidad, etcétera. Hay distintas intersecciones y ejes de exclusión que hay con considerar cuando pensamos en la inclusión más amplia en nuestros países. Ahora, una última reflexión es en relación a la pandemia en sí misma. El COVID no ha identificado ni ha distinguido entre países de origen, ni de dónde venimos, ni quiénes somos. Nos ha atacado a todos por igual y nos pone a todos en riesgo. Y en ese sentido, todos vivimos con una tremenda inseguridad. Pero es muy importante aquí que hay que recordarnos que hay que potenciar las comunidades y la cohesión social, porque nuestras inseguridades no se van a terminar por generar más otredad. El migrante no puede ser un chivo expiatorio para nuestros problemas, y por eliminar la figura del migrante en nuestra vida, en nuestros países, no se van a terminar nuestras inseguridades. Las inseguridades continúan y son estructurales, como mencionamos en alguna parte de la conversación, en relación a las desigualdades que existen en nuestra región. Lo que hay que pensar aquí es cómo potenciamos estas comunidades que incluyen a todas las personas independientes del estatus migratorio. Y para eso tenemos que hacer un trabajo, como comentaban los colegas, de base, ¿no? Hay que hacer educación, tenemos que tener conversaciones, tenemos que pensar en los distintos aspectos de la migración y también pensar que en algún momento todos podemos ser migrantes y toda nuestra situación puede cambiar, ya sea migrante de manera voluntaria o involuntaria. Ahí también la reflexión es esa, ¿no? Si la pandemia no distingue el país de origen, no corresponde que nosotros lo hagamos, ¿no? En nuestro caso tenemos que pensar un poco más de manera comunitaria, escuchar a la organización migrante, a valorar el trabajo que hace la sociedad civil y pensar un poco cómo podemos construir más sociedad en vez de menos humanidad.
Muchísimas gracias, Marcia, y también contigo queremos agradecerle también a Diego y también a Paulo, que nos han acompañado en este quinto capítulo de Factor R, Refracción y Revolución. Nos ha acompañado Marcia Vera, académica de la Escuela de Geografía de la Universidad Queen Mary de Londres, en Reino Unido, especialista en migración y refugio. Paulo Saad, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, de la CEPAL. Y Diego Ruiz, director de la Corporación Sin Fines de Lucro, Compases de Colombia. Desde 2015 estamos enfrentando un aumento de la migración regional, con más de 5 millones de venezolanos que han emigrado hacia Colombia, Chile y Perú principalmente. Y desde 2018 hemos visto un incremento de personas migrantes de América Central hacia México y Estados Unidos. Este escenario nos habla de una América en movimiento, pero con grandes desigualdades y riesgos de exclusión. Por ello, la alianza entre los estados, organismos internacionales y sociedad civil es una tarea prioritaria. Esto, sin embargo, no puede hacerse sin un enfoque de derechos humanos y sobre todo hoy, con acceso garantizado a la salud en el contexto del COVID-19. Los derechos de las y los migrantes son tan importantes como los de quienes habitan en su país de origen. Muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.